Es que sobra una silla, vamos a jugar el juego de las sillas. Cuando se acabe la música, el pastor que queda sin silla. Ok, gracias, gracias, amigo. Bien, te voy a ser muy honesto. No sé cómo Dios hizo la multiplicación de las preguntas. Y ya teníamos todo ordenado. Eran, van a ser como 8, 10, 12 preguntas bien específicas. Y en la última sesión a la gente se le ocurrió preguntar de todo y me triplicaron la chamba. Así que las procuramos catalogar en 4 rubros principales. La primera es en el tema de dejando el pasado en su lugar, temas que tienen que ver con perdón o cuestiones sin resolver del pasado. La segunda tiene que ver con homosexualismo. La tercera tiene que ver con cuestiones de identidad. La cuarta tiene que ver con mamás iracundas y amargadas que quieren que regañemos a sus hijos. Entonces tenemos una categoría para eso nada más. Así que si tú eres esa mamá, entonces bien, ¿quién falta?
Falta Newton.
¿Newton? No está Newton, huyó. Ok, entonces la idea es que voy a estar yo diciendo preguntas y uno de los pastores va a estar contestándolas. Evidentemente las más complicadas las vamos a dar al pastor Byers para que él pueda ayudarnos con eso. Y si tu pregunta no fue resuelta, repito, procuramos catalogarlas por categorías. Generalmente tu pregunta está dicha en otras palabras, en otra pregunta. Entonces no te sientas, realmente todas fueron buenas preguntas y procuraremos avanzar con ello realmente en el tiempo que tenemos para esto, ¿de acuerdo? Y queremos empezar con el pastor Byers, así que we'll start with you, sir, if you are okay with that.
I only speak English.
¿Cómo abrir una consejería? ¿Cómo abrir una consejería con un joven de 12 años? Sí, que muestra modales y actitudes muy marcados de feminidad.
So the question is here, how can you counsel a man, a young boy who's 12 years old, who has defined...
One of the decisions that you have to make,
una de las decisiones que tienes que hacer,
is what age you'll actually start counseling people.
Es a la edad que vas a realmente empezar a dar consejos a la persona.
Generally speaking, we don't counsel children.
Por lo general, no aconsejamos a los niños.
Generally, we counsel parents about how to parent their children.
Generalmente, aconsejamos a los padres de cómo criar a sus hijos.
Now, I'm not saying that we would never counsel a 12-year-old.
Ahora no estoy diciendo que jamás vamos a aconsejar a un niño de 12 años.
But we would not counsel a 12-year-old without the parents being involved in some way.
Pero no aconsejaríamos a un muchacho de 12 años sin que los padres estuvieran involucrados en la consejería.
It's not unusual for us to have different people in the sessions at different times.
No es poco común para nosotros tener diferentes personas en la misma sesión pero a diferentes tiempos.
So for example, we might start the session with the mother and the father and the son.
Entonces a lo mejor empecemos la situación o la sesión con la madre, el padre y también el hijo.
And remember, we also have trainees with us as well always.
Y también recuerden tenemos a algunos que estamos entrenando con nosotros siempre.
But then at some point we might ask the parents to go out in the waiting room so we could just talk to the son.
Pero entonces a lo mejor en algún punto vamos a pedirles a los padres que salgan y al salón de espera mientras hablemos solamente con el niño.
Or we might ask the son to go out in the waiting room while we just talk to the mom and dad.
O a lo mejor le pedimos al niño que salga para que hablemos solamente con los papás.
Now regarding this particular situation.
Ahora en cuanto a esta situación específica.
We would need to know a lot more data about what do we mean by effeminate qualities.
Tendríamos que saber mucho más a detalle qué es lo que queremos decir cuando decimos calidades efeminadas.
Not every male has to be some sort of macho man.
No cada varón tiene que ser un macho así, un brudo.
Because we don't find that standard listed in the Word of God.
Porque no encontramos ese tipo de macho puesto en la palabra de Dios.
Now we do believe that God created us as males and females.
Ahora sí creemos que Dios nos creó como hombres, varones y varonas, hombres y mujeres.
And much of what our world is saying about this topic right now is just frightening.
Y mucho de lo que el mundo ahorita está diciendo en cuanto a esto es de verdad de miedo.
Telling children that they can decide what sex they want to be.
Diciéndole a los niños que pueden decidir de qué sexo son.
It reminds you of the verse in Proverbs that says, "Fools proclaim their folly."
Nos acuerda de los, nos recuerda el versículo en Proverbios que dice que los necios escogen en donde, bueno, su necedad.
However, let's not overreact to that.
Ahora tampoco vamos a sobrereaccionar.
The goal is for every young woman to become more like Jesus Christ.
La meta es para que cada joven, cada mujer joven sea más como Jesucristo.
And every young man to become more like Jesus Christ.
Y cada hombre joven ser más como Jesucristo.
But let's not add to the word of God.
Pero no agreguemos a la palabra de Dios.
The Bible is the right thickness just the way God gave it to us.
La palabra es del grosor correcto, así como Dios nos la dio.
So remember, the Bible ends with a twofold prohibition.
Ahora recuerden, la Biblia termina con dos prohibiciones, o una prohibición de dos partes.
Don't take anything out of it.
No saques nada de la Biblia.
But don't add anything to it.
Ni tampoco le agregues nada.
So, for example, for a young lady.
Entonces, por ejemplo, para una mujer joven.
Is it wrong for a young lady to like to play soccer?
¿Es malo para que una muchachita le gusta jugar a fútbol?
I don't see anything in the Bible about that.
Sinceramente, no veo nada en la Biblia en cuanto a eso.
So maybe she's a pretty tough soccer player.
A lo mejor es medio ruda y es futbolera.
There's nothing unbiblical about that.
No hay nada contra la Biblia en todo eso.
Maybe a young man doesn't like to play soccer.
A lo mejor un muchacho no, a él no le gusta jugar a fútbol.
Maybe he likes to cook in the kitchen.
A lo mejor a él le gusta cocinar.
Is that sinful?
¿Eso es pecaminoso?
Now that's not like me.
No, ahora yo no soy así.
I don't know anything about cooking.
Yo no sé nada de cocinar.
I could barely fry an egg.
Ni siquiera podría freír un huevo.
If God ever took my wife, I would starve in 24 hours.
Si Dios me quitara la esposa, yo me habría muerto de hambre dentro de 24 horas.
But just because I don't like to cook doesn't mean I can impose that on every other man in the world.
Ahora solo porque a mí no me gusta cocinar no significa que yo pueda imponer eso en cada otro hombre en el mundo.
And let's be sure then that we are placing expectations on people that are consistent with the word of God.
Estemos seguros de que estamos poniendo estas expectativas sobre las personas de acuerdo a la palabra de Dios.
So if those parents were concerned, we would try to counsel them about how to best parent their child.
Entonces, si esos padres estuvieran preocupados, les aconsejaríamos a ellos de cómo mejor criar a ese muchacho.
But here's one of the best ways to drive your child away from the gospel.
Pero aquí es una de las mejores maneras de pelear con tu niño para que se aleje del evangelio.
It's legalism.
El legalismo.
Or acting like your opinions carry the same weight as the Bible.
O actuando como si tus opiniones tuvieran el mismo peso que lo que dice la Biblia.
So in this particular situation, we would counsel the parents to place expectations on their son, but only biblical ones.
Entonces, en este caso, le aconsejaríamos a los padres poner expectativas, en sus hijos, pero solamente expectativas bíblicas.
Okay. Pastor Newton. Tun. ¿Cómo superar, digo, tú y yo las leímos las preguntas algunas de estas, las que tú y yo comentamos? ¿Cómo superar la dependencia de tener una pareja? La situación es, asumo que es una persona que no tuvo padre desde su infancia. Estás hablando de una necesidad o una dependencia de tener a alguien en mi vida para ser feliz. ¿Cómo superar la dependencia de tener pareja en una? Digo, creo que ya lo comentaron, pero si quieres ahondar un poco.
Sí. Sí, ¿me escuchan? Dios no creó seres sociales y eso no hay modo de que nosotros seamos de forma diferente. Es nuestra naturaleza estar entre buscar personas que estén con nosotros, ser aprobados por los demás. Buscar la aprobación de los demás cuando vamos a tomar una opinión, tener a alguien cerca de nosotros. De hecho, si alguno de nosotros nos separan de la sociedad, nosotros nos volvemos locos. De hecho, una de las peores cosas que puede hacer algunos gobiernos extremos que ha habido es poner a una persona en una solitaria, donde no tenga ningún contacto con nadie. La persona pierde la noción de quién es y puede morir hasta más rápido. Pero esa necesidad social que todos tenemos es diferente a que yo necesito a alguien para poder vivir. Yo he oído mucho eso a Jorge Negrete y Javier Solís, Pedro Vargas, Pedro Infante, y la verdad que suena muy bonito cada vez que uno pues está así amargado y llorar, y entonces. Pero es diferente a cuando vamos a la palabra de Dios y vemos hasta dónde podemos llegar. Cuando nosotros llegamos al extremo de necesitar una persona para poder vivir o a alguien a nuestro lado para poder vivir, es un momento que debemos comenzar a considerar si estamos suplantando a Dios en nuestras vidas, porque estamos convirtiendo a las personas como el centro de mi necesidad más que a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tratar con una persona así? Nosotros necesitamos dirigirlo a Jesucristo y dejarle ver, como decía el pastor en la conferencia, ver su identidad. Su identidad se encuentra en Cristo. Ver su propósito. Dios le da un nuevo propósito en Cristo, porque nuestra naturaleza ha sido desvirtuada, ha sido corrompida de tener a Dios como el centro de nuestras vidas a tener una persona o cualquier otro objeto. Es lo que se llama idolatría. Y dice la Escritura: maldito aquel que confía en el hombre o pone, deposita toda su confianza en el hombre. Necesitamos a los demás, nos necesitamos unos a otros. El problema es cuando lo necesitamos demasiado. Eso les diría. Debemos dirigirnos otra vez a Cristo. Debemos buscar, orar a Dios para que Él sea nuestro Dios y no una persona.
Bien. Gracias, Newton. Para los que no conocen al pastor Newton, él es el pastor hispano en Faith. Está apoyando al pastor Byers allá en Indiana. Él es paisano de Luis Méndez, a quien es amado en esta iglesia y parte de la familia. Y Newton es igual dominicano y lleva 2 años. Poco más de 2 años preparándose y estudiando y sirviendo allá en Indiana, en un clima totalmente adverso para el dominicano. Raúl, pastor de Gracia Soberana, aquí en Querétaro. ¿Cuál sería la mejor manera de abordar la consejería para personas que no son creyentes?
Bien, yo creo que la parte de este ministerio maravilloso que es la consejería es precisamente que vamos a tener muchas oportunidades para predicar el evangelio. Sabemos que las personas, antes de convertirse, es difícil que puedan arreglar algún problema personal, un problema familiar, un problema de adicción, un problema de depresión, todo este tipo de problemas. Lo que ellos necesitan es a Jesucristo. Ellos necesitan que su corazón sea transformado. Entonces, algo que platicaba yo con Luis Méndez es que precisamente en las sesiones de consejería que tienen ellos, que tiene él específicamente allá en Minnesota, es que llega mucha gente a pedir consejo, lo atienden por supuesto, pero es una magnífica oportunidad para presentar el Evangelio de Jesucristo. Porque nosotros sabemos, nosotros podemos dar muchos consejos, pero lo único que puede cambiar el corazón es la palabra de Dios y Cristo reinando en el corazón. Eso es lo único que puede cambiar el corazón. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar primero. Tenemos que compartir la palabra, por supuesto ir trabajando con el problema que tiene la persona. No podemos irle, o sea, no podemos ser tajantes tampoco, pero sí aprovechar esas magníficas oportunidades, que es lo que ha pasado en la Iglesia de la Fe, acá en Indiana, en Lafayette, porque ellos, atendiendo a la comunidad, han tenido la oportunidad de presentar el mensaje de salvación a cientos de personas, no sé si miles, pero por lo menos cientos de personas, y ha sido de muchísima bendición. Hay que siempre recordar lo que dijo Jesucristo: el mandato, la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí es donde está el punto. El hacer discípulos no nada más es predicar el Evangelio para que la gente se convierta, sino enseñarles a caminar con Dios. Y yo creo que ahí está la clave para poder aconsejar y abordar un problema en particular. Acuérdense que sin el Espíritu Santo la palabra no se entiende. Es lo que contestaría yo.
Abel, con tu micrófono poderoso que tienes, que sigue muerto. ¿Qué tan sabio o recomendable es buscar reconciliación con las personas que te han lastimado, sobre todo si no son creyentes? ¿Pros y contras?
Bueno, es que no hay contras. La reconciliación tenemos que buscarla. El perdón, la reconciliación es como la credencial, como la carta de presentación de un cristiano, de un hijo de Dios. Entonces no hay contras. Siempre tenemos que buscar la reconciliación. Hemos sido llamados a perdonar. Y bueno, en la oración del Padre Nuestro, Jesús precisamente en una de las partes, Él dice: y perdónanos también como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Eso es fundamental. A partir de ahí, todo lo demás lo debes dejar en la gracia de Dios. Y hoy en la mañana aprendíamos que la reacción que tenga la otra persona cuando tú ofreces perdón, pues ya no depende de ti, ni es tu responsabilidad. Ya queda el balón del otro lado del campo, pero tú estás haciendo lo que Dios te pide, que es en este caso perdonar y buscar esa reconciliación. Cuando tú lo haces, la gracia de Dios viene sobre ese evento, sobre ese acto, sobre esa disposición de tu corazón, y esa gracia de Dios va a coronar ese momento para que la otra persona reaccione. Tal vez no siempre sea inmediato, pero cuando tú confías en la palabra y la palabra te enseña que si tú vas a dejar tu ofrenda al altar y en ese momento te acuerdas que tienes algo contra un hermano, dejes tu ofrenda al altar, no te la vas a llevar, la dejas ahí. Vas, buscas al hermano, te pones a cuentas con él. Si tu hermano pecare contra ti, ve tú y él y estando solos, arregla las cosas. Si te oye, has ganado a tu hermano. Entonces no hay contras, es pro. Todo el tiempo es pro. Es cuestión de ganar, es un asunto de ganar. Dios lo ve de esa forma. Entonces la reconciliación es fundamental. Gracias.
Bien. Sam, Jesús dijo: ama a tu enemigo. Moisés dijo: ojo por ojo, diente por diente. ¿Por qué Dios permitió esto con los israelitas? No veo perdón en la ley.
Muy bien, pues es conocido el Antiguo Testamento como a veces el testamento de la ley y el Nuevo Testamento como el testamento de la gracia. Pero no es así, porque al estudiarlo cuidadosamente encontramos la gracia desde Génesis, desde el principio, y no es una perspectiva correcta de pensar que el Antiguo Testamento es ojo por ojo. El mandamiento de ojo por ojo está en las leyes del pueblo de Israel, y esa es otra cosa importante de entender, que las leyes para Israel era como una nación y no es igual a la enseñanza de la gracia por medio del cual viene la salvación, por medio de la cual viene la reconciliación con Dios, ¿verdad? Entonces, ojo por ojo es lo que tiene que aplicar un gobierno que tiene la responsabilidad de castigar a los malhechores y de proteger a los que hacen el bien, ¿verdad? Entonces, es una ley para la nación, más bien. El volver la otra mejilla, el pagar bien por mal, son los principios que hay que aplicar a nuestras vidas personales. Es la manera de amar a nuestro prójimo. Es siempre aplicar la gracia, ofrecer el perdón a los que han ofendido y pagar bien por mal. De vez en cuando, pagar bien por mal tiene que ver con una confrontación en la consejería, como hemos visto, pero eso no es igual a sacar ojo por ojo, ¿verdad? Quiero esa venganza, quiero un poquito de satisfacción de hacer sufrir a la otra persona. Nunca es la enseñanza de la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo. Personalmente, siempre la responsabilidad es amar al prójimo.
Y algo muy importante, bueno, ibas a decir, Newton.
Sí, añadiendo lo que dice Sam, a veces nosotros cuando nos hacen algo, no hay una proporción entre nuestra respuesta y la falta. Por ejemplo, a usted un vecino habla mal de usted y lo pone en mala situación y usted quiere caerle a golpes, darle de puñetazos, sacarle los ojos, matarle los hijos, pues hacerlo sangrar en medio de la... O sea, no hay una proporción. Y así el pueblo de Israel era, igual que nosotros, apasionados en cuanto a nuestra propia justicia. No así cuando el problema es nuestro. Con nosotros somos suaves, así que mira, no sea tan fuerte conmigo. Entonces, precisamente Dios le dio leyes a la nación para que se regiera y fuera justo. sea, debe haber una proporción entre la falta y la consecuencia de esa falta. O sea, yo no puedo, porque alguien me maldiga en la calle, yo no puedo darle un tiro en la cabeza. En nuestro país, yo soy dominicano, como decía Quique, y ha ocurrido en nuestro país que un jovencito que está en el semáforo, en la luz, esperando que cambie la luz, él pide una moneda a un conductor en un carro nuevo y el hombre no le hace caso. Y él toma entonces una tapa de una botella de refresco y le raya el carro entero. Eso es una realidad, eso fue un caso real en mi país. El hombre se salió de su vehículo, tomó su arma y le dio 3 balazos al jovencito. ¿Y qué usted me dice entonces en cuanto a eso? ¿Se merecía el jovencito que le dieran 3 balazos porque le rayó? ¿Hizo mal el jovencito? Sí, hizo mal. Pero no hay una proporción una cosa en la otra. Entonces Dios le enseña leyes a la nación para que se rige de una manera justa.
Y también un punto importante es saber que la ley, el dador de la ley es Dios. Y en el Antiguo Testamento dice que Dios se deleita en misericordia. Entonces hay perdón en la ley. En el dador de la ley hay perdón. Y la ley te dirige al perdón. Entonces no debamos como perder de vista eso, porque si aislamos la ley nada más como concepto, vamos a perder el atributo de un Dios que la dio. Pastor Byers.
Kike, could you do that in English?
¿Que lo diga en inglés?
Yeah.
Why you mean? how you can overcome, if it's possible, to forget an infidelity from several years, where the lover of your husband proved to you with pictures and message that your husband has an affair with her, and that situation atormentar, punish you, no, torment you, and I can't put it aside.
Ahora en español.
¿Cómo puede?
How about if I translated in español?
¿Cómo puedo superar, si fuera posible, o olvidar una infidelidad de varios años de mi marido, donde su amante me comprobó con fotos y mensajes escritos por mi marido que hoy me atormentan y no puedo hacer a un lado?
Some of this depends on your church's view of divorce and remarriage.
Una parte de esto tiene que ver o depende de la perspectiva que tiene tu iglesia en cuanto al divorcio y a casarse de nuevo.
And when Newton and I travel together, we're trying to support local churches, not cause them problems.
Y ahora cuando yo y Newton estamos viajando, estamos intentando apoyar a la iglesia local, no causarles más problemas.
So if your pastor would disagree with what I'm about to say, your pastor is right and I'm wrong.
Entonces si tu pastor no estaría de acuerdo con lo que yo voy a decir, tu pastor tiene la razón y yo no.
Because there are a lot of views of divorce and remarriage out there.
Porque hay muchas diferentes perspectivas en cuanto al divorcio a casarse de nuevo.
My personal view and that of our church.
Mi perspectiva personal y la de nuestra iglesia.
Is that there are some grounds for biblical divorce.
Es que sí hay unas cosas que bíblicamente podrían provocar un divorcio bíblico.
And one of those grounds would be repeated adultery for which there's been no repentance.
Y una de esas cosas sería un adulterio repetido de la cual no se ha arrepentido.
Now again, you may disagree with me on that and that's okay.
A lo mejor no estén de acuerdo y eso está bien.
I'm not the kind of person that if you disagree with me, we're automatically enemies.
No soy el tipo de persona que si no estás de acuerdo conmigo, pues automáticamente somos enemigos.
You can disagree with me on all sorts of things and later buy me some tacos.
Puedes estar de desacuerdo en muchas cosas y después me compras unos tacos y ya.
But in the situation that was mentioned, we at least have to say that there could be grounds for biblical divorce here.
Pero en la situación que se mencionó, por lo menos tenemos que decir que podría ser bíblico un divorcio.
I also have this view.
También lo veo de esta manera.
That in making a determination about whether there are biblical grounds for divorce or not.
Que si cuando estamos determinando si un divorcio sería bíblicamente aceptable o no.
That's not a decision an individual makes. That's a decision the elders of the church make.
Eso no es una decisión que hace el individuo, sino una decisión que hacen los ancianos de la iglesia.
Now, there's some things about the situation we don't know.
Ahora hay varias cosas de esta situación que desconocemos.
For example, has the man repented of this adultery?
Por ejemplo, ¿el hombre se ha arrepentido de esta adulterio?
How that question is answered is going to affect what we would say rather dramatically.
¿Cómo se contesta esa pregunta va a cambiar lo que diríamos drásticamente?
There's also the question of whether or not this man is a Christian and a member of the church.
También está la cuestión que si este hombre es cristiano o si es miembro de la iglesia.
If he is a member of the church and he's unrepentant,
si es miembro de la iglesia y no está arrepentido,
then the church ought to begin church discipline with this man.
Entonces la iglesia debería de empezar con disciplina corporal en cuanto a este hombre.
And his wife may be the one who initiates the charges.
Y su esposa a lo mejor es la que empieza con este caso.
However, let's set all that aside for a minute.
Ahora vamos a poner todo eso a un lado por un momento.
Because this question really deals with the issue of forgiveness.
Porque esta pregunta realmente tiene que ver con el asunto del perdón.
So let's assume that this man has in fact requested forgiveness. He's genuinely repented.
Entonces vamos a asumir por un momento que este hombre sí ha pedido perdón, que realmente está arrepentido.
The question is, what do I do if I can never forget it?
La pregunta es, ¿qué puedo hacer si nunca me puedo olvidar?
What do I do if I'm tormented by these thoughts?
¿Qué hago si me atormentan estos pensamientos?
Biblical forgiveness is different than forgetting.
El perdón bíblico es distinto al olvidarse.
You can forgive someone biblically without forgetting what that person did.
Puedes perdonar a alguien bíblicamente sin olvidarte de lo que hicieron.
And here's the primary reason that has to be true.
Y aquí está la razón primordial por la cual tiene que ser cierto eso.
Who is our model of forgiveness?
¿Quién es nuestro modelo para el perdón?
The answer is our God himself.
La respuesta es nuestro Dios mismo.
Ephesians 4, 31 and 32.
Efesios 4, 31 y 32.
Be ye kind, tender hearted.
Sean amables, tiernos de corazón.
Forgiving one another.
Perdonándoos unos a otros.
Just as God in Christ's sake hath forgiven you.
Igual que Dios en nombre de Cristo te ha perdonado a ti.
So when God, or when you repent, God forgives you.
Entonces cuando te arrepientas, Dios te perdona.
1 John 1:9.
Primero de Juan 1:9.
If we confess our sin,
si confesamos nuestro pecado,
he is faithful and just to forgive us our sin.
Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestro pecado.
So we would all agree with this.
Entonces todos estamos de acuerdo en esto.
When we repent, God forgives us.
Cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona.
Every time.
Cada vez.
Well, let me ask you this.
Entonces vamos a preguntar esto.
Has God ever forgotten anything?
¿Dios una sola vez se ha olvidado de algo?
What's the answer to that question?
¿Qué la respuesta?
Of course not.
Claro que no.
Our God is omniscient.
Nuestro Dios es omnisciente.
He knows everything.
Él todo lo sabe.
So God doesn't forget things.
Entonces, a Dios no se le olvida nada.
God has never lost his ink pen.
Dios jamás ha perdido su bolígrafo.
However, God does something better than forget.
Ahora, Dios hace algo mejor que olvidarse.
He chooses not to remember.
Escoge no recordar.
See, forgetting is passive.
Ahora vamos a ver el perdón, perdón, el olvidarse es pasivo, es algo pasivo.
Choosing not to remember is active.
Escogiendo no recordar es acción, es activo.
So when God forgives us in Christ,
entonces cuando Dios nos perdona en Cristo,
he's casting our sin as far as the east is from the west.
Está echando nuestro pecado tan lejos como el oeste es del este.
Not in
the oriente del occidente.
Not in the sense that he's going to forget it.
No en el sentido de que se le va a olvidar.
But in the sense that he will not use that to determine how he's going to treat you today.
Pero en el sentido que no va a usar eso para determinar cómo te va a tratar hoy.
So he's our model of forgiveness.
Entonces él es nuestro modelo en cuanto al perdón.
So that's what we're to practice.
Y así lo deberíamos de practicar.
So Luke 17, 3 and 4 gives us a perfect model.
Entonces, Lucas 17, 3 y 4 nos da un modelo perfecto.
If your brother sins,
si tu hermano peca,
rebuke him,
regáñalo,
and if he repents,
y si se arrepienta,
forgive him.
Perdónalo.
Now what does that mean?
¿Y ahora qué significa eso?
It has nothing to do with forgetting.
No tiene nada que ver con olvidarte.
Because the text goes on to say if he does it over and over and over and repents, you have to forgive him.
Porque el texto dice que si lo sigue y sigue y sigue y sigue haciendo lo mismo,
si se arrepienta, tienes que seguir perdonándolo.
Forgiveness is much more powerful than forgetting.
El perdón es mucho más poderoso que el olvidar.
In biblical forgiveness, you're making a threefold promise.
En el perdón bíblico estás haciendo una promesa con tres facetas, tres partes.
I will not bring this up to your face again.
Jamás te lo voy a mostrar, te lo voy a enseñar de nuevo.
I will not bring it up behind your back.
No lo voy a enseñar, no lo voy a mostrar a otra persona.
And I will not dwell on it in my mind.
Y no voy a enfrascarme en ello en mi mente.
Now this is a very important principle of sanctification.
Ahora, esto es un principio muy importante en cuanto a la santificación.
You can choose what you think.
Tú puedes escoger en qué pensar.
You can choose what you dwell on.
Tú puedes escoger en qué estás meditando.
Martin Luther said it like this.
Martín Lutero lo dijo así.
I can't control a bird flying over my head.
Yo no estoy en control del pájaro que vuela arriba de mi cabeza.
But I can control him from making a nest in my hair.
Pero sí puedo hacer que no haga un nido en mi cabello.
And so you can choose what you think about.
Entonces tú puedes escoger en qué estás meditando, pensando.
So in the power of Jesus Christ.
Entonces en el poder de Jesucristo.
A woman like the one who is asking this question.
La mujer que está preguntando esta pregunta.
Can learn to forgive her husband.
Sí puede aprender a perdonar a su esposo.
And that doesn't mean she's always going to forget it.
Y eso no significa que siempre se le va a olvidar.
But she doesn't have to be tormented by it.
Pero no tiene que estar atormentada por ello.
Now there's one more piece of this.
Ahora también hay otra parte, una parte más de esto.
And it's the parable in Matthew 18.
Y es la parábola de Mateo 18.
Because you remember when Jesus taught about church discipline in Matthew 18.
Porque tú te acuerdas cuando Jesús habló de la disciplina en Mateo 18.
Peter was listening very carefully.
Jesús estaba poniendo mucha atención.
Because Jesus said in the first step of church discipline.
Porque Jesús dijo en el primer paso de la disciplina de la iglesia.
If your brother sins, rebuke him.
Si tu hermano está pecando, lo vas a reñir, le vas a decir que está mal.
If he repents, forgive him.
Y si se arrepiente, lo vas a perdonar.
Then if he won't repent in the second step,
entonces, si no se arrepienta, el segundo paso,
take a few more people back for the second step of discipline.
Vamos a agarrar algunas personas más para el segundo paso.
If he repents, you've won your brother, you forgive him.
Si arrepienta, pues has ganado tu hermano, lo perdonas.
But in the third step,
pero en el tercer paso,
if he won't repent, you have to tell it to the church.
Si no se arrepienta, se lo tienes que decir a toda la iglesia.
Now, a lot of that Peter had no trouble with.
Y ahora, con mucho de eso, Pedro no tuvo ningún problema.
No problem rebuking someone if they sin.
No hay ningún problema diciéndole que está mal cuando peca.
No problem taking two more people if he won't repent.
Ningún problema llevando a dos más personas si no se arrepienta.
No problem telling it to the church.
Ningún problema diciéndoselo a la iglesia.
What did Peter, what was he troubled by?
¿Qué fue el problema? ¿Qué preocupó a Pedro?
The whole matter of forgiveness.
Lo que era el perdón.
And so that's why he said, do I have to forgive up to seven times?
Entonces, por eso dijo, ¿y tengo que perdonar hasta siete veces?
And you remember how that story went.
¿Y se acuerdan cómo fue la historia, no?
And Jesus told a very important principle, or a very important parable.
Y Jesús contó una parábola muy importante.
That helps us learn how to forgive.
Que nos ayuda a aprender cómo perdonar.
You remember the story, don't you?
¿Se acuerdan de la historia, no?
There was a servant who owed his king the equivalent of $10 million.
Había un siervo que debía a su rey el equivalente a 10 millones de dólares.
And so that servant pled with the king to be forgiven.
Entonces ese sirviente estaba clamando al rey para que se le perdonara.
And that king forgave him of that outrageous amount.
Y el rey le perdonó todo ese dinero,
and
esa
then,
deuda.
Then that servant found a fellow servant.
Y ese sirviente fue con otro sirviente, su cosirviente,
who owed him 100 denarii.
Que le debía 100 denarii.
And the second servant asked to be forgiven just like the first servant had been.
Y el segundo siervo pidió perdón igual que el primero había hecho.
Was that first servant willing to forgive?
¿El primer siervo fue dispuesto a perdonar?
Absolutely not.
Claro que no.
And the king found out about it.
Y el rey se dio cuenta, supo de eso.
And the king was very upset.
El rey estuvo muy enojado.
Who are we in that parable?
¿Quiénes somos nosotros en esa parábola?
We're the first servant.
Somos el primer siervo.
We are the ones who owed an incredible debt.
Somos los que tenemos una deuda increíble.
And I want to be very careful how I say this.
Y quiero tener mucho cuidado de cómo digo esto.
But a debt far worse than an act of infidelity.
Pero esa deuda es
fue mucho peor que un acto de infidelidad.
When we understand the holiness of God,
cuando entendemos la santidad de Dios,
we understand that our sin against Him is worse than anything anybody could do to us.
Entendemos que nuestro pecado contra Él es peor que cualquier cosa que cualquier persona podría hacernos a nosotros.
And when I'm unwilling to forgive somebody else in my life,
y cuando yo no estoy dispuesto a perdonar a otra persona en mi vida,
it shows that I don't appreciate how much I've been forgiven by my God.
Muestra que no aprecio cuánto me ha perdonado.
So no, you may never forget it.
Entonces, a lo mejor, nunca se te olvida.
But you don't have to be tormented by it.
Pero no tienes que estar atormentada por ello.
Because you're so busy being amazed at how much God has forgiven you.
Porque estás tan ocupada, estás siendo maravillada por lo que Dios te ha perdonado.
There you go.
Amen. Newton. Es un poquito en el tema de igual. Dice, un joven que quiere buscar a Dios, su padre nunca estuvo presente y fue criado por su mamá. El punto es que él es homosexual y él quiere buscar a Dios, pero no deja de ser homosexual. ¿Cómo le ayudamos?
Okay. En la consejería, nosotros necesitamos establecer muy claro qué es lo que Dios dice que somos nosotros. No tanto como en esta época, lo que nosotros decimos que nosotros somos. En este tiempo es muy interesante oír que un hombre dice, ahora yo soy una mujer, y la mujer yo dice, yo soy un hombre, y creen que porque lo dicen, ellos lo son. Pero definitivamente, aunque dicen yo soy una mujer, él tiene que seguir yendo al baño de hombres. Entonces, y la mujer tiene que seguir yendo al baño de mujeres, aunque diga que es hombre. Lo importante no es la opinión de Dios, es la que cuenta. Entonces, una cosa importante, perdón, cuando vamos al salón de consejería con esta persona es, no podemos establecer o sembrar en el corazón de una persona que porque la crianza que él tuvo o la genética que él tuvo es la culpable de lo que él es ahora. Nuestra identidad no está regida por lo que decimos ser o lo que está regida por lo que Dios dice que es. Porque en el momento en que nosotros decimos a una persona que su genética o su crianza es el culpable, la persona ya no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque es irremediable. Lo que sí debemos llevar a una persona a encarar y a enfrentar, que de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, lo que Él está haciendo es pecado. Dice 1 Corintios 6, y ni los idólatras, ni los homosexuales, ni los que se echan con varones pueden heredar el reino de los cielos. Y ahí está diciendo dos tipos de inclinaciones. Uno es homosexual y otro es se echan con varones o afeminados. En la cultura greco-romana habían esos jóvenes que eran puestos eran por así decirlo prostitutos en los templos religiosos. Así que en una sociedad en la cual decía que la forma de adoración a sus dioses era una forma de tener sexo delante de ellos, como forma de excitar a los dioses a hacer llover y hacer más fértil la tierra, esos jóvenes eran prostituidos. Y a esos jóvenes, Pablo le dice, si ustedes no dejan eso, no irán al reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros le decimos a las personas lo que es el pecado y nombramos lo que es el pecado, le damos esperanza porque hay arrepentimiento en Cristo. Si hay arrepentimiento en Cristo, hay perdón, Dios puede perdonar y la persona puede cambiar, puede ser transformada. Entonces, cuando decimos que fue criado con su mamá, no había un modelo masculino, podríamos también decir que los narcotraficantes son tan sanguinarios y tan malos porque su papá lo maltrataba. Y como su papá lo maltrataba, ya no son culpables. O como el caso de la familia Menéndez, que el pastor Byers mencionó ayer, que mataron a sangre fría a sus padres ancianitos porque ellos lo maltrataron cuando eran pequeños. O la otra persona que se dedicaba a todo tipo de excesos, la mujer que él mencionó, porque ella tiene un trauma cuando era pequeño. Estamos privando a esa persona de que tenga esperanza. Entonces, lo mejor es que nosotros pongamos el pecado en categorías bíblicas para que, de forma que si podemos hacer ver a la persona como Dios lo ve y poder llevar ese pecado a la cruz, ser perdonado y esa persona ser cambiada. El que sea una persona homosexual no quiere decir que la persona no puede cambiar. Y yo sé, lo estamos hablando en una sociedad muy parecida, porque nosotros los dominicanos somos machos. Si mi hijo sale así, está desheredado y yo ni lo conozco, pero decimos si sale así. Entonces, pero no tiene que ser así. Nosotros en amor debemos llevarlo a Cristo, porque la homosexualidad no es el pecado imperdonable. ¿Ustedes han leído a Marcos acerca del pecado imperdonable? Ese no está citado ahí. La homosexualidad, igual que la infidelidad, igual que el adulterio, igual que el chisme, igual que la maldición, son pecados que Dios aborrece, pero tienen perdón en Cristo.
If I could just add a couple of other thoughts to Newton's excellent answer.
Si puedo agregar algunos pensamientos a la respuesta excelente de Newton.
Obviously, in our culture, this is a major topic of conversation.
Obviamente, en nuestra cultura, este es un tema de conversación muy prominente.
One of the things that those who are struggling with homosexuality will say is,
una de las cosas que los que están batallando con la homosexualidad dicen es,
I have to be true to myself.
Tengo que ser verdad sincero en cuanto a quién soy yo.
Because I have these desires, I have to act on them.
Como tengo estos deseos, tengo que actuar por ellos.
And I think it's very important for us to say we all struggle with wrong desires.
Y creo que es muy importante que digamos que todos batallamos con deseos pecaminosos.
We're not going to put homosexuality in a special category.
No vamos a poner la homosexualidad en una categoría especial.
James 1:14 and 15 are so helpful here.
Santiago 1:14 y 15 son de mucha ayuda aquí.
Every man is tempted to sin.
Cada hombre está tentado a pecar.
Now notice that every man, that includes me and it includes you.
Ahora reconozcan esto, cada hombre, esto significa que tú y también yo.
When he's drawn away of his own lust and enticed.
Cuando está jalado por su propia concupiscencia y está tentado.
Then when lust has conceived, it brings forth sin.
Entonces cuando la concupiscencia ha concebido, trae pecado.
And sin, when it's finished, brings forth death.
Y es el pecado que trae la muerte.
Now let me just say something that might be a bit provocative on purpose.
Ahora vamos a decir algo, voy a decir algo que a lo mejor provoca, pero es a propósito.
Some of us are a whole lot more like homosexuals than we might want to admit.
Varios de nosotros somos mucho más como los homosexuales que lo que queremos admitir.
Because if we're unwilling to admit that we struggle with wrong desires too, we are being dishonest.
Porque si nosotros estamos diciendo que no batallamos con deseos pecaminosos, entonces no estamos siendo sinceros, honestos.
So the point is, they have problems with desires, but so do we.
Entonces el punto es que ellos tienen problemas con sus deseos, pero nosotros también.
So what is the solution to handling wrong desires?
Entonces, ¿cuál es la solución para tratar, para manejar con los deseos pecaminosos?
It's the gospel of Jesus Christ.
Es el evangelio de Jesucristo.
They need Christ, but so do we.
Ellos necesitan a Cristo, pero nosotros también.
And so let's not put homosexuality in a special category.
Entonces, no pongamos a los homosexuales la homosexualidad en su propia categoría.
And let's not act as if they're bad, but we're not.
Y no actuemos como si ellos fueran malos y nosotros no.
We're all in need of the gospel.
Todos necesitamos el evangelio.
Well, what happens after we place Jesus as our Savior and our Lord?
Pues, ¿qué pasa cuando ponemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador?
Does that mean all of our wrong desires go away?
¿Eso significa que se desaparecen todos nuestros deseos pecaminosos?
Absolutely not.
Absolutamente no.
Many of you just had a meal.
La mayoría de ustedes acaban de comer.
I wanted to eat about 10 times more food than I should have.
Yo quería comer aproximadamente 10 veces la cantidad de comida de lo que debo comer.
Do you eat everything you want to eat?
¿Tú comes todo, cada cosita que quieres comer?
We would have to roll you in here in a wheelbarrow.
Prácticamente lo estaríamos trayendo en carrito.
So we continue to struggle with wrong desires.
Entonces seguimos batallando con los deseos pecaminosos.
So we evaluate all of our desires in light of biblical truth.
Entonces evaluamos todos nuestros deseos a la luz de la verdad bíblica.
But we only act on the desires that are going to please our Lord.
Pero solamente actuamos con los deseos que van a agradar a Dios.
And so that's what we teach a homosexual.
Entonces eso es lo que enseñamos a un homosexual.
Don't be true to yourself.
No seas sincero, verdad, contigo mismo.
Be true to your Lord.
Vas a seguir, no vas a actuar como tú quieres, sino como Dios quiere.
And for the desires that do not please your Lord,
y para los deseos que no agradan a tu Señor,
be like Nell Ham.
Vamos a ser como Nell Ham.
Please tell me you're going to tell the story about Nell Ham.
Por favor, díganme que van a contar la historia de Nell Ham.
That's a great story.
Es una increíble historia.
Put that to death.
Vamos a matar eso.
Beat that mountain lion with a log.
Al pomo le vamos a dar una paliza.
And so all of us are called to do that.
Y todos somos llamados a hacer eso.
Not just homosexuals.
No solo los homosexuales.
All of us are called to do that every day.
Cada uno de nosotros es llamado a hacer eso todos los días.
And then do something better.
Y luego hacer algo mejor.
Embrace the desires that honor the Lord.
Vamos a abrazar a los deseos que honran al Señor.
You're preaching the gospel to yourself.
Estás predicándote a ti mismo el evangelio.
I've died to sin.
He muerto al pecado.
And I've been resurrected to a new life in Christ.
Y he sido resucitado a nueva vida con Cristo.
I don't have to act on all my desires.
No tengo que actuar según todos mis deseos.
Just because I want to punch Newton right now.
Solo porque le quiero golpear a Newton ahorita.
And maybe I really want to do it.
Y a lo mejor en serio sí lo quiero hacer, ¿ah? ¿Eh?
I really, really, really really want to do it.
Oh, yo me muero de ganas.
But in the power of Christ, I can control that desire.
Pero en el poder de Cristo puedo controlar ese deseo.
And here's the thing.
Y aquí va la cosa.
If I give in to my desire,
si yo me suelto ante ese deseo,
I'm going to feel bad.
Me voy a sentir mal.
I'm going to be guilty.
Me voy a sentir culpable.
But if I am not true to myself,
pero si no me sigo a mí mismo,
if I control that desire in the power of Christ,
si controlo ese deseo en el poder de Cristo,
I'm going to feel good.
Me voy a sentir bien.
Because God's desires are best.
Porque los deseos de Dios son los mejores.
And I can delight myself in Him.
Y me puedo deleitar en Él.
Taste and see that the Lord is good.
Prueba y verás que el Señor es bueno.
There is nothing good about your sinful desires.
No hay nada bueno en cuanto a tus deseos pecaminosos.
Now here's one more piece of this.
Y ahora va otro pedazo de esto.
We do not believe in reparative therapy.
No creemos en terapia de reparación.
That's what some people in our world are trying to practice.
Es lo que algunas personas en nuestro mundo quieren practicar.
They're trying to make homosexuals into heterosexuals.
Están intentando hacer de homosexuales, están intentando convertirlos en heterosexuales.
Now think about that biblically.
Ahora piensen eso de una manera bíblica.
Are you required to be attracted to a person of the opposite sex?
¿Se te requiere en la Biblia estar atraído a una persona del sexo opuesto?
Is heterosexuality demanded in the Bible?
¿Se demanda en la Biblia la heterosexualidad?
What do you say to a single person?
¿Qué dices a una persona soltera?
What if there's a single young woman who has the gift of singleness?
¿Qué tal si hay una soltera que tiene el don de solteridad?
And she says, I'm not attracted to men or women. I don't even think about it.
Y dice, ¿sabes qué? Yo no me atraigo ni a los hombres ni a las mujeres. Ni siquiera pienso en eso.
Would we say there's something wrong with her?
¿Vamos a decir que hay algo malo en ella?
We need to go through reparative therapy so you like boys?
¿Vamos a pasar por una terapia reparativa para que te gusten los hombres?
Of course we wouldn't say that.
Pues claro que no vamos a decir eso.
How about a dear senior citizen?
¿Qué tal una persona de la tercera edad?
A woman who's 80 years old.
Una viejita que tiene 80 años.
She says, I'm not attracted to women, I'm not attracted to men, I'm not attracted to anything.
Dice, pues, yo no estoy atraído ni a las mujeres, ni a los hombres, ni a nada.
Is there something wrong with her?
¿Hay algo malo o equivocado en ella?
Of course not. The Bible does not command heterosexuality.
Claro que no. La Biblia no manda a la heterosexualidad.
What it commands is passionate sexual relations in the boundaries of monogamous marriage.
Lo que manda, lo que requiere es una relación sexual apasionada en lo que es un matrimonio monógamo.
And by the way, let's not be embarrassed about that.
Y por cierto, Eso no debería de darnos vergüenza.
Because God created sex.
Porque Dios creó a sexo.
Is that right?
Es cierto.
And he's not a dirty old man.
Y él no es un hombre viejito sucio.
And we can talk about that in his house.
Y vamos a hablar de eso en su casa.
And let me tell you something that is every bit as bad as homosexuality.
Y déjame comentarles que algo que es igual de malo como la homosexualidad.
And that's a wife or a husband who is frigid and has no interest in pleasing their spouse sexually.
Y ese es un hombre o una mujer que está congelado y no tiene ningún interés sexual en su cónyuge.
Amen, amen, and amen.
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 Aunque el tractor se ponga rojo.
Now.
Ahora.
So within the boundaries of monogamous marriage.
Entonces, en esto que es el matrimonio monógamo.
We are given the great privilege of pleasing our spouses, and God calls that holy before him.
Tenemos el gran privilegio de agradar o de sí, de agradar a nuestro cónyuge, y Dios llama eso santo.
And please tell me you think that's a good thing.
Y por favor, díganme que creen que eso es algo bueno.
But outside of those boundaries.
Pero fuera de eso.
Any sexual activity is displeasing to God.
Cualquier actividad sexual es desagradable a Dios.
Whether it be homosexuality,
o sea, la homosexualidad,
whether it be pornography on the internet,
o sea, pornografía en el internet,
whether it be having an affair, committing adultery,
o sea, alguien que está siendo infiel, adulterio.
And so what that means,
y lo que significa esto,
in Christ, our command is to control any desires outside of his will.
En Cristo, lo que él requiere de nosotros es que controlemos cualquier deseo fuera de su voluntad.
So last Sunday,
entonces el último domingo, el domingo pasado,
we had between 1,800 and 2,000 people in our church service.
Tuvimos entre 1,800 y 2,000 personas en nuestra iglesia.
Do you think there were some people there who struggle with same-sex attraction?
¿Ustedes creen que había alguien ahí que batallaba con esto de ser atraído al mismo sexo?
Of course there are.
Claro que sí.
The question is, are they seeking to put those sinful attractions to death?
La pregunta es que si están buscando matar esos deseos pecaminosos.
And are they crying out to Christ to help them only act on desires that are honoring him?
Y si están clamando a Cristo a que les ayude a solamente actuar sobre deseos que le honran a él.
And a person who's willing to say, as a Christian, I'm going to submit my desires to Christ, that person is as welcome at church as anybody else.
Y una persona que está dispuesta a decir, yo voy a someter mis deseos a Cristo, está igual de bienvenido en la iglesia que cualquier otra persona.
But that person struggling with that desire.
Pero esa persona batallando con ese deseo
is no worse than the person over here struggling with gluttony.
No es para nada peor que la otra persona acá que es bien comelón.
And so let's stop talking about those bad people out there.
Entonces dejemos de hablar de esa gente mala allá afuera.
Let's start talking about us bad people in here.
Hablemos de esta persona mala aquí mismo.
And our only hope is our powerful Savior.
Y nuestra única esperanza es nuestro Salvador poderoso.
Amen. I'm now done.
He dicho.
Bien. Raúl. ¿Cómo hago con un sentimiento de amor que no es correspondido? Creo que lo escribió Andrea, tu esposa.
Bueno. ¿Cómo haces tú, Quique?
Yes, how have you handled that over the years?
¿Cómo
para lidiar con un sentimiento de amor que no es correspondido? Andrea Cruz.
Bueno, tiene mucho que ver con la pregunta que contestó, creo que fue Newton. Por supuesto que nosotros tenemos que tener bien claro que no podemos tener ídolos como creyentes, ¿sí? Es muy probable que esa persona esté viendo a esta otra persona como un ídolo y piensa que si esa persona no existe, entonces va a ser un infeliz. Pero hay una persona que está mucho más preocupada que esta misma persona por su felicidad, y ese es Dios. Dios tiene a la persona ideal que escogió para él, como en mi caso, Andreita, como bien dijo Quique ahorita, fue la mejor opción. Pero sí es importante que nosotros entendamos que podemos ser, estarnos convirtiéndonos en idólatras. Aquí el punto es ¿Qué tanto estoy orando al Señor para saber si Él me confirma que esa persona es la persona que Él escogió para mí? ¿Sí? Porque a lo mejor estoy yo bien preocupado y le estoy dejando cartitas y le mando Facebooks y mensajitos y el chocolatito y todo lo que tú quieras. Pero a lo mejor Dios dice, no gastes ya tanto dinero, ni tanta tinta. ¿Sí? Esa persona no es la que yo he escogido para ti. Entonces, aquí es importante que nosotros vayamos a la Escritura y entendamos que los ídolos no solamente son los cuadritos que están en la pared, o un crucifijo, o una imagen, etcétera. Un ídolo puede ser una relación. Un ídolo puede ser una persona que yo creo que es mi pareja, pero resulta que Dios dijo que no. Entonces, yo te diría, la persona que escribió esta pregunta, yo te aconsejaría, ora. ¿Sí? Ora. Que Dios te confirme si es ella para ti o si es Él para ti, ¿no? Ora más, vea la Escritura y deja que Dios te lo revele. Básicamente sería eso.
Abel, ¿cómo acercarse a una mamá que rechaza notablemente a su hijo? El niño busca desesperadamente aceptación. Es alumno mío de una escuela cristiana.
Okay. Bien, evidentemente el problema no está en el niño. El problema recae en la mamá, en la figura de la mamá. Entonces hay que atacar el problema, y el problema está en el corazón de la mujer. Hay que llevarla a la verdad. Probablemente está siendo atada por situaciones del pasado, no ha sabido dejar el pasado en su lugar. Algo pasó con mamá cuando yo era niño, y es que ella había sido regalada por sus papás a sus abuelos maternos, y parece que la idea de sus papás, o sea, de mis abuelos, de regalarla era una buena idea desde el punto de vista de ellos, porque tenían tantos hijos que atenderla ella hubiera sido difícil, complicado. Sin embargo, a los abuelos de mi mamá, a quienes se la regalan, mis bisabuelos, estaban en una buena posición económica. El bisabuelo, abuelo de mi mamá, era dueño de minas, y realmente mi mamá tuvo una vida de niña rica todo el tiempo. Sin embargo, esa separación de su casa, de su familia, de sus papás, creó en ella una amargura que cargó por muchísimos años. Y yo escuché tantas veces la misma historia de niño, una y otra vez, hablando de esa separación, de esa separación, de ese desprendimiento, de ese abandono, y lloraba y no lo contaba. Yo tenía 7 años, 8 años de edad. Y a mi mamá se le hacía muy difícil, aunque yo sé que ella me amaba y me cuidaba y hizo todo lo necesario para proveerme y cuidar de mí. Realmente ella fue una excelente mamá. Ese punto en su vida lo llevó cargando muchos, muchos años, y de una u otra forma nos afectó a nosotros. Porque cuando yo iba a la casa de mis abuelos, yo veía a mis tíos y a mis tías con un asunto de aire de rencor, por algo que estaba heredando, un sentimiento incorrecto que mi mamá había depositado en mi corazón. Hasta que ella resolvió el asunto con sus papás. Perdonó, se reconcilió, dejó que Dios hiciera la obra en su corazón, se rompió esa maldición, y en ese momento mi mamá pudo realmente, te lo digo porque fue una excelente mamá, pero le costaba tanto trabajo abrazarnos o dejar que la besáramos. Era muy difícil para ella, era como, no nos decía que no, pero sentíamos esa dificultad que había entre nosotros, hasta que Cristo hizo la obra a través de la reconciliación y del perdón. Entonces hay que tratar con la mujer con misericordia y con amor, escarbar un poco, saber dónde se encuentra esa situación por la cual está teniendo ese rechazo con ese niño, que no tiene ninguna culpa. Y ya que eres la maestra de ese niño, puedes ministrarlo, tú puedes hacer una función muy importante en su corazón para su vida, pero también Dios está dando la oportunidad de ser un eslabón de misericordia entre el amor de Dios y esa mujer.
Bien. Ya. Sam, ¿es malo estar deprimida aún siendo cristiana? ¿Se vale la depresión?
La depresión es enfermedad, o es otra cosa, ¿verdad? Hay muchas cosas en el mundo que se nombra depresión, y puede ser por muchas causas y en, típicamente en el mundo de psicología se medica. Pero ¿qué está pasando cuando encontramos la depresión en una persona cristiana? Filipenses 4:4 dice, regocijaos siempre en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense, ¿verdad? Regocijaos. Eso va con la depresión, pero ocurre, a veces nos sentimos desanimados y deprimidos. Yo creo que no es tan raro en la vida de un creyente que sienta desánimo en vez de gozo. ¿Qué necesitamos? A veces medicamento. La solución bíblica no es buscar medicamento, al menos que haya un problema físico. Entonces, primero hay que checar eso, hay que ir con el doctor por si hubiera alguna duda acerca de una causa física. Y a veces sí la hay, una tiroides que ya no funciona correctamente o alguna otra cosa puede causar síntomas o ¿verdad? Puede provocar que se bajen las emociones de una persona y sea por causa física. Hay que checar eso. Pero en muchísimos casos, ¿cómo tratamos con la depresión? El pasaje al que primero recurremos, yo creo es Filipenses 4, del 6 al 9, donde dice, no os afanéis por nada, sino hagan sus peticiones a Dios con acción de gracias. Entonces, muchas veces la mejor tarea para una persona que siente depresión es hacer una lista de todas las cosas por las cuales está uno agradecido y repasarla con frecuencia y darle gracias a Dios. Y en las situaciones donde uno siente el desánimo y la depresión, pensar en cosas por las cuales está uno agradecido. En nuestra casa, cuando nuestros hijos luego se empezaban a quejar mucho, luego entraban a etapas donde se quejaban mucho, y mucho antes de llegar a una depresión de niños, pero un ejercicio que aprendimos era, dime tres cosas por las cuales estás agradecido. Claro que ni querían ni podían pensar en la primera, ¿verdad? Ahorita quiero quejarme, que no me están dando lo que yo quiero. Entonces a veces hay que ayudarles, ¿cuál es la primera cosa por la cual estás agradecido? Y ya a veces es un ejercicio nada más difícil, medio forzado, pero se sigue repitiendo y repitiendo a darle gracias a Dios. Recuerdo un caso en particular, una niña de 14 años que pidió consejería y ella parecía un mini Martín Lutero, porque ella confesaba sus pecados por todo confesaba y confesaba y confesaba y dejaba de hacer su tarea, dejaba de poder levantarse a tiempo porque había pasado toda la noche confesando sus pecados. Parecía una persona muy espiritual, pero lo que le ayudó fue una tarea de, en vez de estar siempre confesando su pecado, mejor dando gracias a Dios por su gracia, gracias a Dios por la cruz. Como dijo Pablo, yo no quiero saber nada más que la cruz de Cristo, ¿verdad? En Gálatas 6:14. Entonces, un ejercicio de estar dando gracias, dando gracias, dando gracias, fue como ella pudo ya dejar de estar tan espantada por su pecado y poder volver a tener gozo y de funcionar normalmente en la escuela, haciendo su tarea, cumpliendo con sus responsabilidades en la casa. Entonces, ¿puede una persona cristiana sentirse o estar deprimida? Pues hay muchas razones, muchas posibilidades detrás de esa pregunta o esa situación. Hay que escuchar, hay que entender el caso, ¿verdad? Y después, por ahí ir buscándole, primero, cómo practicar la gratitud. Ese es Filipenses 4:6. Y luego Filipenses 4:7 y 8 dice, hay que pensar en todo lo bueno, lo justo, lo puro. Entonces, oración correcta con gratitud y después pensamientos correctos, meditación correcta en lo verdadero y lo correcto, porque muchas veces la persona deprimida está pensando en cosas que ni son ciertas. Ni es una exageración, es catastrófico. El cielo se va a caer o vamos a tener otro terremoto como en el 85 o voy a sufrir un accidente como vi ayer, cualquier cosa. Pero no, eso no es cierto, no hay que exagerar, no hay que decir cosas que otras personas dicen que no son ciertas. Hay que pensar en lo que es verdadero. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús en nuestras vidas? ¿Qué es? ¿Cuáles son los riesgos verdaderos? ¿Verdad? Si no puedo dormir porque estoy asustado, pues cerrarle a la chapa, pero luego meditar en el cuidado de Dios, en lo que es cierto y verdadero, y no preocuparse por todas las cosas que pudieran suceder. Oración correcta con gratitud, pensamientos correctos en la verdad, y en cuarto lugar, termina Pablo en ese pasaje diciendo: y todo lo que han visto en mí, esto haced. Entonces son acciones correctas, ya poner en práctica. Todo lo que he dejado de hacer por mi depresión, tengo que empezar a hacerlo poco a poco. Y empezar a, el consejero puede encontrar las áreas donde han sido irresponsables o donde ya han dejado de actuar correctamente y empezar a dar tareas de... Si tienen montones de ropa arrugada por todo lado, que empiecen a planchar, ¿no? Y no todo el mismo día, sino vas a agarrar 10 cosas para 10 camisas, ¿no? Para plancharlas este día y 10 el que sigue, o, ¿verdad? O vas a, en vez de mandar a los hijos siempre al microondas para hacer su propia comida, vas a empezar a preparar tus comidas cada día, o, ¿verdad? Si no te levantas a tiempo para tu trabajo, son pasitos para ya poner en práctica lo que uno ha dejado de hacer por desánimo. Gratitud, oración, pensamientos en lo correcto y empezar a tomar pasos de obediencia.
Sí, creo que añadiendo lo que ya bien Sam dijo, creo que esta respuesta en mí ha cambiado en los últimos 5 años y hoy puedo decir que sí se vale la depresión en el creyente. Creo que hay un tema, una de las materias favoritas en los tracks que tomamos allá en Indiana, para mí es aconsejando con los salmos. Y creo que gran parte en los más gloriosos salmos, David los escribió en depresión. Él no le llama depresión, parte de la consejería es ayudar a la persona a poner la etiqueta correcta. Él le llama aflicción, él le llama angustia. Entonces parte de la delicia de los salmos es equiparte para poder usar los salmos de un cuate que estuvo en angustia y en aflicción y poderle decir, la Biblia habla de ti. Mira, cuando David dice que estoy afligido, Salmo 42, lo vio en el horizonte el sábado con Leo, ¿sí? Mis lágrimas son mi dieta, ¿sí? Desayuno como y ceno lágrimas. La Biblia habla de ti y dirigirles a Cristo como el héroe sobre esa crisis o ese desierto temporal de la depresión. Entonces, creo que la respuesta es sí. Sam ya dijo en Filipenses una muy buena mecánica. Se vale, mas no se vale permanecer en eso. ¿Sí me cachas? O sea, no está mal caer ahí. El tema es, está mal habitar ahí, porque Dios te creó para otro, para experimentar otro formato, ¿no? Entonces, repito, Salmos está lleno. Si tú estás batallando en depresión, Salmo 42, hay Salmo 37, hay mucha porción en Salmos para enriquecer. Y algo que me encanta es que tenemos un sumo sacerdote que tiene compasión de ti y de mí, que batallamos con depresión, ¿te acuerdas? Que en Getsemaní dice, estoy afligido hasta la muerte. Entonces, conecta con Cristo, que Él sabe lo que es estar afligido hasta la muerte. Y ve cómo Él caminó eso para que tú no tengas que habitar ahí por siempre. ¿De acuerdo? Pastor Byers.
Just a couple of responses to the issue of depression.
Respuesta, algunas cosas en cuanto a esto de la depresión.
I mentioned last night an organization called the Biblical Counseling Coalition.
Mencioné anoche una organización que se llama la Coalición de Consejería Bíblica.
And I also recommended their website, which is biblicalcounselingcoalition.org.
Y también recomendé su página de web, que es biblicalcounselingcoalition.org.
Quite a bit of money and resources have been invested in developing that website.
Bastante dinero y recursos se han metido en desarrollar ese sitio de web.
And our coalition exists not to talk about itself, but to talk about biblical counseling wherever it's happening.
Y la organización no existe para hablar de sí mismo, sino hablar de la consejería bíblica en donde sea que se encuentre.
You could view that website as a portal to many other biblical counseling organizations and authors.
Pueden ver ese sitio de web como una puerta para ver muchos distintos autores y organizaciones en cuanto a la consejería bíblica.
So if you're looking for some of the best things that have been written on depression, you could search that Biblical Counseling Coalition website.
Entonces, si están buscando algunas, de hecho, de las mejores cosas que se ha escrito en cuanto a la depresión, pueden ver esa página de web.
And that will tell you about all sorts of blogs and articles.
Y eso les va a enseñar de muchas diferentes páginas de blog, de artículos.
It'll give you all sorts of book reviews on depression if that's the topic you're interested in.
Muchas diferentes cosas que han escrito en cuanto a diferentes libros que son de la depresión o en cuanto a la depresión.
So I would encourage you to make yourself familiar with that website.
Entonces les animo a que se dan a conocer con esa página de web, van y la conozcan.
Then I think we could also use this topic as an opportunity just to make a point.
Y creo que también podríamos agarrar esto como oportunidad de hacer un punto.
What are all of us prayerfully hoping is going to happen in this country?
¿Qué es lo que todos estamos orando con esperanzas que va a pasar o que vaya a pasar en este país?
Well, we're hoping more and more churches are going to have counseling centers for their members.
Pues estamos esperando que muchas más iglesias tengan centros de consejería para sus miembros.
Now they may never call it counseling.
Y a lo mejor nunca le llaman consejería.
They may never call it a counseling center.
A lo mejor nunca le llaman centro de consejería.
But the idea is when someone in the church is struggling with a practical problem, they can find answers in the body.
Pero la idea es que cuando alguien en los miembros, en el cuerpo, está batallando con algo, puede encontrar la respuesta en el mismo cuerpo.
Then we're also hoping that a number of those churches will start making that available to their community.
Y también estamos esperando que después varias de esas iglesias hagan que eso sea disponible, también accesible para los miembros de la comunidad.
That's a whole nother level of commitment.
Ese es otro nivel de compromiso.
But I'm excited that we're already seeing that happen with a number of churches.
Pero estoy emocionado de que ya lo estamos viendo con varias iglesias.
And some of you have pastors who are already leading your churches in that endeavor.
Y algunos de ustedes tienen pastores que ya están guiando a la iglesia en esos pasos.
And I hope you'll thank your pastor for
that. Y espero que le den gracias a su pastor.
And some of you are here in order to receive training in order to help your pastor do that.
Y algunos de ustedes están aquí para entrenarse para ayudar a su pastor.
I know that you're a great blessing to him.
Sé que ustedes son una gran bendición para él.
Well, what's the next step in that philosophy?
Pues, ¿qué es el siguiente paso en esa filosofía?
We're hoping that some of those churches are going to start offering training and observation.
Esperamos que varias de esas iglesias empiecen a dar entrenamiento o observación.
In order for this to work well, there needs to be working models.
Para que esto funcione bien, tenemos que tener varios modelos que ya están funcionando.
Local churches that are doing this successfully.
Iglesias locales que están haciendo esto exitosamente.
And then sharing that with others in training.
Y luego compartiéndolo con los demás y entrenando.
And I think many of you are a lot closer to seeing that happen than you might realize.
Y creo que muchos de ustedes están más cerca de ver a eso suceder de lo que se dan cuenta.
And some of you are already doing it. Praise the Lord for that.
Y ustedes ya lo están, algunos de ustedes ya lo están haciendo. Gracias a Dios por eso.
So what's the next step?
Entonces, ¿qué paso sigue de ahí?
There's nothing stopping the churches and leaders in this country from starting their own biblical counseling coalition.
No hay nada que esté parando a los líderes o a los gobernadores en esta nación de hacer su propia coalición, su propia organización.
We've been doing that in countries around the world.
Lo hemos estado haciendo en países alrededor del mundo.
Just as an example, we've been doing that in the country of Moldova.
Solo como ejemplo, lo hemos estado haciendo en el país de Moldovia.
Done it very successfully in the country of Brazil.
Lo hemos hecho con mucho éxito en el país de Brasil.
We're doing it in the Dominican Republic.
Lo estamos haciendo en el República Dominicano.
You would be amazed how many countries are inviting people to come do biblical counseling training.
Se asombrarían cuántos países están invitando a gente a venir a entrenar consejeros bíblicos.
One of our staff members just returned from Egypt.
Uno de los miembros de nuestro staff acaba de regresar de Egipto.
I have another friend who's preparing to do biblical counseling training in Jerusalem.
Tengo otro amigo que se está preparando para entrenar a alguien en Jerusalén.
And so these are very exciting days to be involved in the movement.
Entonces estos son días emocionantes para estar involucrados en este movimiento.
But just think if there was a Mexican version of the Biblical Counseling Coalition.
Pero solo piensan si hubiera una versión mexicana de la coalición de consejería bíblica.
Where everybody is working together to teach one another the best practices to strengthen their churches and their ministries.
Para que todos estuvieran trabajando juntos para enseñarse los unos a los otros los mejores prácticas para ayudar a sus iglesias y sus ministerios.
I can think of at least two great results.
Puedo pensar en por lo menos dos resultados increíbles.
One is you surely wouldn't need any Americans.
Bueno, uno es que sinceramente, seguramente no ocuparían a ningún americano.
And that would be a good day.
Y eso sería un buen día.
But also this.
Pero también esto.
And this is really the point of this conversation.
Y esto realmente es el punto de la conversación.
You could have regular conferences that address certain themes.
Podrían tener conferencias regulares o a menudo que se enfocan en temas específicas.
And I mentioned earlier today, you could have an entire conference on the topic of the heart.
Y mencioné hoy en la mañana, podrían tener toda una conferencia en lo que se trata del corazón.
Well, you could also have an entire conference on the topic of depression.
También podrían tener toda una conferencia que se trata de la depresión.
And I think these are very, very exciting days.
Y creo que estos son días muy, muy emocionantes.
The man who trained me in all of this was named Bill Good.
El hombre que me enseñó a mí en todo esto se llama Bill Good.
He was the former pastor of our church.
Era el pastor anterior de nuestra iglesia.
And he and I worked together for a number of years.
Y él y yo trabajamos juntos por varios años.
Back in those days,
en aquel entonces,
we had an agreement.
Tuvimos un acuerdo.
We would go anywhere to train a group of people who wanted to learn biblical counseling.
Iremos a cualquier lugar para entrenar a un grupo de personas que quería aprender de consejería bíblica.
As long as they could get 30 people together.
Mientras podían juntar a 30 personas.
And in the early days, that's the way it was.
Y en los primeros días así estuvo.
We traveled all over the place as long as there were 30 who were willing to be trained.
Íbamos a donde fuera mientras había 30 personas que querían entrenarse.
Please look around this room.
Por favor, miren alrededor de este cuarto, de este salón.
It's a whole lot more than 30.
Hay mucho más que 30 personas.
Pretty good start, huh?
Vamos empezando bien, ¿no?
Who knows where God could take this movement in this country?
¿Quién sabe a dónde Dios podría llevar este movimiento en este país?
Okay. Amén. Vamos a dar tres preguntas más por cuestión de tiempo ya. Si no es que dos. Dos preguntas más, dice Jacobo. Bien, Pastor Byers, ¿qué podemos decir de parte de Dios a una persona que tiene heridas en su vida que Dios ha permitido tener, por ejemplo, violación?
English, Kike.
What can we say to a person that has wounds like, that God allowed she or he to have? For example, rape.
Sorry, I didn't understand.
Está traduciendo al hebreo antiguo porque también lo habla muy bien.
Like grapes.
No, no, not grapes.
I thought he said
grapes in New
Year's. What do we do if a person doesn't want a grape?
¿Entendió? ¿Y qué hacemos si a alguien no le gustan las uvas?
That's the next question, Pastor Byers.
Esa es la próxima pregunta, dice.
And I thought, I've never faced that in counseling before.
Y dije, wow, nunca he aconsejado
a
nadie
así. We have a
lot
of it in Mexico.
Well, we certainly don't want to minimize the topic of rape.
Bueno, seguramente no queremos minimizar ese tema de la violación.
A little later on tonight, we're going to talk about some of the various words for sin in the Bible.
Poquito más tarde hoy vamos a hablar de varias de las diferentes palabras que la Biblia usa en cuanto al pecado.
We live in a terribly sin-cursed culture.
Vivimos en una cultura muy maldita por el pecado.
And rape is certainly one of the evidences of the sin-cursed culture in which we live.
Y la violación es una de las evidencias de la cultura maldita por el pecado en que vivimos.
But this goes back to what we were talking about last night.
Pero esto regresa a lo que estamos hablando anoche.
There is such a thing as biblical sophrology.
hay tal cosa, si existe tal cosa, como la soteriología bíblica.
And so biblical counseling is not just confronting those who are sinning.
Entonces la consejería bíblica no es solo confrontar a los que están pecando.
It's also a matter of comforting those who are suffering.
Sino también confortar a los que están sufriendo.
And this is also why it's so important that there are so many women in this room.
Y también por esto es tan importante que hayan tantas mujeres aquí en este cuarto.
There are topics that you're going to probably be able to be a more effective counselor on than men.
Hay unos temas donde ustedes probablemente van a ser mejores o más efectivas consejeras que los hombres.
And there's all sorts of things that come up at our counseling center that we just defer to ladies in our church.
Y hay todo tipo de cosas que sale en nuestro centro de consejería que automáticamente pasamos a las mujeres consejeras.
And this is probably one of those topics many times.
Y esto probablemente muchas veces es uno de esos temas.
And it doesn't necessarily mean we've got all the right words.
Y no necesariamente significa que tenemos todas las palabras correctas.
But we do know the right God.
Pero sí conocemos al Dios correcto.
And we're going to weep with that woman through that suffering.
Vamos a llorar con esa mujer en su sufrimiento.
And we're going to pray with that woman through that suffering.
Y vamos a orar con esa mujer en ese sufrimiento.
And we're going to try to help her think biblically during that time of suffering.
Y vamos a intentar ayudarla a pensar de una manera bíblica en su sufrimiento.
And let's just remember that in situations that we feel powerless.
Y recordemos que en situaciones donde nos sentimos sin poder,
we have a powerful God who stands ready to heal us of anything from the past.
Tenemos a un Dios poderoso que está parado listo para sanarnos de cualquier cosa en el pasado.
We're coming up on the Christmas season.
Estamos entrando en la época de Navidad.
Remember in Isaiah, the Messiah was given several names.
¿Se acuerdan en Isaías, el Mesías fue dado varios nombres?
One of those names was that he's the wonderful counselor.
Uno de esos nombres es que es el gran consolador.
And I'm convinced of this.
Y estoy convencido de esto.
If your heart is right,
si tu corazón está bien,
and you're using God's word to point those who are suffering to the Lord.
Y estás usando la palabra de Dios para llevar a los que están sufriendo al Señor.
He can heal people of things that we would have never thought possible.
Él puede sanar a la gente de cosas, a las personas de cosas que nosotros jamás pensáramos posible.
In fact, isn't that a key part of the Christmas story?
De hecho, ¿no es eso una parte clave de la historia de Navidad?
What was it that the angel said when Mary asked, "How could this be?"
¿Qué fue lo que dijo el ángel cuando María dijo, ¿y cómo puede ser eso?
Nothing is impossible with God.
Nada es imposible con Dios.
Amén. Pastor Newton, con esta terminamos. Como madre soltera, con poco o casi nada de conocimiento de la Biblia, ¿cómo puedo aconsejar a mis hijos rebeldes, adolescentes, que conocen más la Biblia que yo? Esta es la de las mamás, así que estoy dándote participación en la. ¿Cómo puedo? Yo no sé mucho, mis hijos saben más que yo. ¿Cómo puedo aconsejar a mis hijos adolescentes rebeldes? En esas palabras.
Bien. A la verdad que en nuestros tiempos está sucediendo un fenómeno interesante. Y es que nuestros hijos, muchas veces Dios nos concede poder llevarlos a escuelas en las cuales nosotros como padres nunca pudimos estar. Por ejemplo, el que usted mande a su hijo a una escuela que hable dos lenguas. O que usted, que quizás no tuvo la oportunidad más que llegar a un octavo curso de la primaria, pueda, con un esfuerzo muy grande, mandar su hijo a la universidad. Y ocurre entonces que el joven llega a saber álgebra, a saber física, a saber ciencias, y entonces la madre o el padre no tiene la manera de poder auxiliarlo ni siquiera para hacer las tareas. Y entonces el joven comienza a desarrollar una mentalidad independiente de los padres y a considerar a los padres por debajo de él porque él tiene mayor conocimiento. Bien, ¿qué dice la Biblia respecto a eso? ¿Qué Dios tiene que decirle a nuestros hijos? Eso es lo que Dios nos dice a nuestros hijos. Hijos, debes respetar y someterte a tu padre para que te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra. Entonces, no se trata de un asunto de quién sabe más, es un asunto de a quién Dios le ha dado la autoridad. Porque es un asunto, nosotros no somos como padres más que mayordomos. Nosotros no tenemos la última palabra en la educación de nuestros hijos, sino Dios. Entonces, si Dios es el que nos ha puesto como mayordomos, en verdad, nosotros debemos dar cuenta a Dios de qué hemos hecho con nuestros hijos. Y si hemos hecho algo tan bueno como que ellos puedan llegar más lejos que nosotros, eso es una buena cosa. Pero junto con el conocimiento que estamos agregándole a ellos, debemos agregarle aún mayor y más excelente conocimiento que el de ciencias, física o el álgebra, el conocimiento divino. Ellos deben aprender a temer a Dios y a temer a sus padres. Deben aprender a someterse a la autoridad. Porque si dejamos que nuestros hijos cultiven un corazón de orgullo, ellos, eso va a ser su causa de su perdición. Nosotros debemos su perdición no solamente temporal. No van a poder someterse a nadie, no van a poder seguir direcciones, porque ellos piensan que lo saben todo y no deben ser dirigidos por nadie. Para aún peor, perdición eterna. Entonces, no permitamos nunca que nuestros hijos, no que no sepan más que nosotros, qué bueno que lo sean, pero no deben, sino que acompañado junto con el conocimiento secular o de ciencias, agregamos sobre todo el conocimiento de Dios. El Señor nos dice algo así en Deuteronomio capítulo 6. ¿Se acuerdan cuando dice, enseñémosle, ¿cuándo? En la mañana, cuando salgan, cuando entren, lo ponen en el dintel de la puerta, le ponen un papelito en el espejo. Constantemente, a tiempo y afuera de tiempo, debemos enseñar lo que es el temor a Dios, para que, en otras palabras, un conocimiento aún más excelente que cualquier otro que ellos puedan lograr. De ese modo, nosotros estamos enseñando a nuestros hijos a someterse. O sea, cuando esa madre angustiada puede decirle, ellos no se quieren someter a mí, nosotros aún así, aunque ellos tienen un corazón rebelde, debemos enseñarles el temor a Dios. ¿Por qué? Porque es el mismo corazón nuestro. Nosotros no debemos esperar, y si esa madre le encuentra como una sorpresa que esos niños salieran rebeldes, déjeme decirle, tienen una madre y un padre pecador, y unos tíos y unas tías pecadoras, y unos abuelos y unas abuelas pecadoras. Y también los míos son así. Entonces, no deben extrañarse de que ellos sean rebeldes, porque esa rebeldía nació con ellos, es de fábrica, una rebeldía de fábrica, pero también es estimulada por la rebeldía propia nuestra como padres, que no hacemos el bien o no nos sometemos apropiadamente. Nuestra oración debe ser como la de David: Señor, que no me alcance mi pecado. Y entonces orar al Señor que nos dé gracia, porque si ustedes se dan cuenta, en el último versículo del Antiguo Testamento dice de esta manera, como una promesa: y Dios hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. O sea que la visión del padre no debe estar tanto en la rebeldía del niño, sino tanto en Dios, que tenga misericordia de nosotros y de ellos, para que haga volver el corazón de ellos, no a ellos, pero sobre todo a Él, que es el Padre de todos. Dios los bendiga.
Bien. Gracias. Vamos a tomar un break. Bueno, no sé si Pancha puedes poner en la página de Biblical Counseling Coalition en la pantalla para que la gente pueda verla. Quiero realmente, vamos a tomar un break de 11.4 minutos, no más, en lo que acomodan el stage aquí. Y quiero realmente agradecerte de nuevo tu presencia. Quiero agradecerle que sepas que esto es una oración contestada de muchos años. Aquí con Sam y muchos de aquí, que es gente mucho más piadosa que nosotros, han orado por ti, por mí, desde hace muchos años, antes de que esta conferencia viniera a México. Así que creo que todo esto que queremos invitarte es que gran parte de tus situaciones que estás caminando es una invitación a buscar a Dios, a orar, ¿sí? Te sorprendería la cantidad de ocasiones que Dios permite circunstancias en tu vida para que le busques, ¿sí? Entonces realmente esto son herramientas espectaculares, pero ahora sí que la salvación viene del Señor. Entonces aprendamos a llevar a Él nuestras cargas y nuestras aflicciones y ansiedades. Y la idea es que tú puedas saber que estamos aquí en la mejor disposición de amarte y de equiparte para poder bendecir a otros saliendo de aquí. Así que un break de, 11 minutos en lo que acomodamos stage para regresar a las últimas partes de la sesión. 11.4, perdón.
De igual forma, en pantalla aparece la página de la iglesia que pastorea el pastor Byers. Ellos tienen una conferencia de consejería, un entrenamiento en consejería bíblica que muchos estamos tomando una vez por año. Si quieres entrar a la página y tener más información, va un grupo de México cada febrero a Indiana a prepararse. Ahí está la información para que puedas, si Dios te llama a prepararte más en esto, acompañarnos a ello.